interino venezolano Juan Guaidó lo ha designado al cargo. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil y hoy me acompañan en el equipo del programa. Bueno, veo por acá a Berta Raval. También está Miguel Sánchez, que se ha quedado con nosotros unos minutos para ayudarnos también con las llamadas telefónicas. Y por supuesto, por allá, hoy tenemos a Emilio Cejas como técnico de audio. En solamente minutos ya vamos a desarrollar las noticias, pero no sin antes, por supuesto, agradecerles a todos los radio oyentes la sintonía. Hoy tenemos dos temas. Vamos a iniciar el tema que realmente nos preocupa a todos. Vamos a hablar sobre la situación de La Habana, la situación que ha dejado este catastrófico tornado que ha pasado por municipios muy poblados, cubanos, 10 de octubre, toda esta zona del centro, Luyanó, se desplazó por las inmediaciones de Guanabacoa, Regla, afectó el reparto Chivás. Gracias a Dios todo parece indicar, o por lo menos las noticias que nos llegan, no siguió hacia Habana del Este, a la mar. Esa zona muy poblada también, sino que parece que por ahí se diluyó el tornado, se levantó, como le dicen algunos, pero sin duda es una devastación. Hemos visto Regla, hemos visto imágenes de Regla, quedó la loma de Regla quedó devastada por algunas fotografías que han enviado. ¿Para qué hablar de Luyanó, de este centro, de esta otra parte de La Habana? Es muy triste. Muy triste, primero, por el desastre natural, por el sufrimiento humano, y segundo, por los trabajos que se pasa en Cuba para poder reconstruir y poder tener lo mismo que recuperar lo que uno tenía. Amén, por supuesto, de los fallecimientos. El gobierno cubano ha reportado 172 heridos y 3 muertos. Muchas de las personas con las que he hablado en Cuba dicen que esta cifra para los desastres le parecen cortas, que se ha quedado corto. Quizás sean cifras iniciales. Quizás nos podamos enterar, si es que el gobierno lo quiere hacer, de dar las cifras oficiales un poco más adelante, o por lo menos ir adelantándolas. Pero lo cierto es que 3 muertos, 172 heridos, para lo que vimos y para la sorpresa de este desastre natural, nos parece cifra demasiado baja hasta este momento. Ojalá que sea esto, ojalá que no sea más. Ya tenemos en línea telefónica desde Madrid, España, a Michelle Suárez, nuestro copresentador, y tenemos desde La Habana, vamos a comenzar el programa con ella, a Luz Escobar. Luz Escobar es una fotoreportera, una periodista del diario digital 14 y medio, desde temprano está en la calle, recorriendo los lugares devastados, los lugares más afectados, prácticamente estado reportando para todos nosotros y para el diario digital 14 y medio durante el día entero. Así que hoy comienzo, Michelle, con tu permiso, saludando a Luz Escobar para que nos dé una descripción de lo que está sucediendo en La Habana. Después pasamos a ti, Michelle. Luz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Sé que debes estar quizás cansada y un poco que también, no sé, conmocionada con todo lo que has tenido que ver el día entero. Luz, nárranos, ¿qué es lo que has podido ver?
Un saludo desde La Habana. Bueno, sí, ha sido un día intenso porque la jornada laboral se complica en este tipo de cobertura, sobre todo porque la transportación de La Habana en esa zona está totalmente bloqueada. O sea, las calles de Luyanó, Santa Catalina, todas las guaguas están desviadas, entonces es difícil llegar, solamente se puede llegar caminando y sacando las barreras que tienen la policía y las personas que están cuidando de la gente, porque todos los cables están en el piso, los postes están en el piso, pero una vez que llegas a Luyanó, es una zona de desastre. O sea, estaba incluso sobrevolando helicópteros que están tratando, me imagino yo, de ver el alcance de este desastre, ¿no? Las personas están en la calle porque quieren ayudar a los demás, o sea, al que se le cayó una pared, al que se le cayó una casa, muchos árboles en el piso, muchos postes en el piso. Una persona estaba contándome, por eso creo que lo que dices de los heridos es muy poquito, que la vecina de al lado tenía la cabeza herida, que fue al hospital, el vecino de al frente tenía un brazo herido, que no fue al hospital, y entonces creo que todavía hay muchos heridos que están en sus casas porque no tienen manera de dejar las cosas, no quieren dejar las cosas así en su casa sola porque no tienen paredes, porque no tienen techo. Yo vi mucha gente en shock, había una señora ahí que no paraba de llorar y que estaba muy nerviosa, que decía que había tenido que rescatar a un vecino de debajo de su cama, porque cuando pasó todo, ella sentía auxilio, auxilio, y no sabía de dónde venir, se pusieron a buscar y los rescataron. Y todavía esa señora, al mediodía de hoy, estaba en la puerta de su casa sentada llorando porque no salía del susto. Dice que ella estaba comiendo, justamente viendo el noticiero en el parque meteorológico, cuando sintió un ruido como de un avispero, dice ella, que parecía un avión que se estaba sobrevolando bajo, que era un ruido muy fuerte, y que de pronto todas las ventanas, todas las puertas de su casa se abrieron, y que fue un momento terrible. Pero lo que se ve en las calles hoy de esa zona, que fue donde yo recorrí, Luya, ¿no?, y todo lo que tiene que colinda también con la Víbora, es devastador. O sea, la asistencia del gobierno está llegando a las calles principales, Luya, ¿no?, Santa Catalina, que es donde están levantando los postes y los cables eléctricos, porque por ahí es donde pasan las guaguas y hay que recuperar el transporte. Pero cuando esa ayuda llegue a los barrios para adentro, o sea, las calles secundarias, que no son estas calles principales, este reporte de heridos debe aumentar, porque ahí hay gente que está en la portada de su casa, digo, con la cabeza rota, con un brazo roto, y sin protección ninguna. O sea, los postes están a punto de caer y los muchachos están en la calle. La gente está caminando por la calle, un poste de eso puede venir abajo en cualquier momento y puede haber otros heridos. Los carros andan como locos, sí, uh-huh, evitando los escombros. O sea, hay un caos en esa, claro, zona de Luyano. Hay un caos, hay policías, hay cosas, pero en las calles principales, o sea, donde más yo vi peligro de otros heridos y de otras circunstancias, es en estas calles secundarias, donde ha sido desastroso. No. Todo lo que vi fue realmente la gente, bueno, imagínate tú, sin agua, sin luz, cargándose un poco de comida de unos a otros, ayudándose mucho.
Y la inseguridad, el que perdió una pared, el que perdió una puerta, el, sí, que perdió la mitad del techo, es una persona que queda inseguro, es una persona que ahora, además de lo que ha sufrido y lo que ha perdido, tiene que cuidar lo poco que le quedó. Eso es otro de los grandes problemas después,
sí,
del desastre.
Esta noche va a ser una noche difícil para esa zona de ahí, porque va a ser una noche oscura, porque no hay electricidad, uh-huh, y es una zona imagínate tú, esto si de día, bueno, ya te digo, la gente está muy crispada ahí delante de mí, se dio una broma porque unas personas estaban tirando escombros al medio de la calle sin la debida protección y casi matan a una muchacha. Y se armó una bronca que fue horrible aquello. Y eso es de día, imagínate tú eso de noche. O sea, de noche la crispación aumenta, el nerviosismo aumenta, la gente tiene... Y bueno, siempre están los delincuentes, que tú sabes que es una zona
marginalidad. Desafortunadamente, no es eso, Luz, hasta en los países capitalistas más desarrollados, siempre después de un desastre queda la indefensión del ciudadano y ahí muchos delincuentes se aprovechan. Eso pasa en el mundo entero, por eso las autoridades tienen que actuar. No tengo tiempo para explicarlo.
Bueno, ahí había un carro que se viró y ya le faltaban las cuatro gomas porque se la habían robado.
Desafortunadamente es así. Michelle Suárez, saludos. Bueno, pues te dejo con Luz.
Sí, hola, ¿qué tal? Saludos para todos. Realmente las imágenes que hemos visto desde aquí son devastadoras, ¿no? Dan ganas de llorar lo que hemos visto. La capital se había salvado en los últimos años, entre comillas, del paso de los huracanes. Sin embargo, un tornado, que es un fenómeno por lo general sorpresivo, ha causado toda esta destrucción y la
muy
pérdida.
Perdóname que te interrumpa, y muy poco usual en La Habana. En La Habana no pasan tornados.
Claro. Lo que pasa también es que este tornado ha pasado por una ciudad que ya estaba devastada, que estaba en una situación constructiva verdaderamente lamentable gracias a ese gran tornado de los últimos 60 años que hemos padecido los cubanos. Y el problema ahora, más allá de que podemos explicar eso, Luz, el problema ahora es cómo se va a ayudar a estas personas y si el gobierno va incluso a pedir ayuda internacional o aceptar ayuda internacional para ayudar a estas personas, y en qué términos, porque la experiencia de fenómenos meteorológicos similares en otras partes del país nos dice que las víctimas de estas tragedias pasan años y años sin poder solucionar su problema. No sé si opinas lo mismo.
sí, obvio. Ahí había un señor que siempre, estas personas muy mayores repiten la misma frase de que yo espero que la revolución no me deje desamparado. Sí. Pero el patrón es que siempre quedan desamparados porque nunca es una cobertura del 100% para recuperar esas viviendas. Se arreglan techos, se dan, pero es que se venden, diría yo. Sí, se han acumulado, sí, exacto, se han acumulado tantos casos críticos que y la producción es tan poca que es imposible abarcarlo todo. Había un señor ahí que decía que el último tornado que él vio allí en ese lugar, o sea, que Luyanó, fue el 26 de diciembre de 1940, que desde esa época en la ciudad de La Habana no pasaba una cosa como esta, que era cosa de que ocurría en Guiremelena, en el campo, pero no en la capital. Y que él sí recuerda 26 de diciembre de 1940.
Uh-huh. Así es. Sí, señor. Luz, muchísimas gracias. Te agradecemos. Yo sé que estás, has trabajado muchísimo hoy. Debes tener mucho pendiente en fotografías que publicar.
Sí, por editar y por todo. Mucho
para 14:30. Los invito, por supuesto, a aquellos que puedan, que traten de entrar a 14:30, el diario digital cubano, 14:30.com, y de esa manera ver algunas de las fotos publicadas y que ha tomado Luz Escobar durante el día. Muchísimas gracias, Luz. Un placer, como siempre.
Sí, bueno, un saludo para ustedes.
Muy bien. Nos vamos, Michelle. Se queda Michelle con nosotros. Nos vamos a Venezuela. La situación en Venezuela es sumamente, yo diría, desde el punto de vista noticioso, es una noticia en progreso, es esta noticia que es una detrás de otra. Lo último que tenemos es que el gobierno de Estados Unidos va a sancionar a la compañía estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, dentro del proceso de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que no reconoce como mandatario legítimo. La designación de PDVSA ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela por Maduro y mantener esos activos para el pueblo venezolano. En otras palabras, las ganancias de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, la compañía de petróleo Citgo, en Estados Unidos serán sancionadas, serán retenidas por el gobierno de Estados Unidos y estarán a disposición del nuevo presidente interino o el presidente constitucional en este momento de Venezuela, Juan Guaidó. Es interesante, Michelle, lo que ha sucedido en los últimos minutos.
Sí, evidentemente, ya estamos hablando de cosas mayores,
claro,
de ideas concretas, de cuestiones que se pueden poner en práctica más allá de la retórica habitual para intentar cortar lo que se ha denominado el saqueo, ¿no? La manera en que el régimen de Nicolás Maduro y la cúpula militar puede comenzar a saquear el país más de lo que han hecho en los últimos tiempos. Incluso, según The Wall Street Journal, el gobierno de Estados Unidos habría entregado a Guaidó las cuentas del Estado venezolano en Estados Unidos, un artículo firmado por el propio Marco Rubio. Todo esto va en la dirección adecuada, aunque yo no soy tan optimista con los tiempos que le queden al chavismo en Venezuela. Es decir, una cosa es reconocer que la comunidad internacional va en la dirección adecuada, por una parte Estados Unidos con este tipo de medidas efectivas sobre el tema de la economía venezolana, por otra parte la Unión Europea endureciendo cada día más su discurso en el camino del reconocimiento de Guaidó como presidente, pero eso no quiere decir automáticamente que estemos a semanas o a horas de que se produzca el derrumbe del régimen de Nicolás Maduro. Aquí está el factor Cuba, ¿no? En cualquier otro país de América Latina y probablemente del mundo, en cualquier otro país donde no estuviese completamente el régimen cubano involucrado en este asunto, la seguridad del Estado, la cúpula militar completamente gobernada por los propios militares cubanos, ya se habría caído esa dictadura, ¿no? Pero este es un caso especial que seguramente irá a todos los libros de historia.
Vamos a escuchar. Porque en medio de todo esto, Guaidó, el nuevo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a marchas para esta semana, marchas con objetivos específicos. Vamos a escuchar la alocución que le hizo a través de su cuenta de Twitter al pueblo venezolano. Vamos a escucharlo de manera íntegro cuando convoca a las marchas.
Ya tenemos dos acciones esta semana, el miércoles y el sábado. Nos han preguntado, ¿por qué no todos los días? Estamos en un proceso en Venezuela donde también tenemos que luchar por comer, que también tenemos que luchar por nosotros sobrevivir en el día a día. Y sabemos que sin libertad tampoco podremos lograr eso. Por eso combinamos la exigencia contundente, los cabildos, las asambleas populares, el llevar información con la protesta masiva de calle. Así que el próximo miércoles, atención, de 12 a 2, y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo, en lugares de transporte público, en los lugares donde se encuentren el miércoles. Una gran protesta nacional exigiendo dos cosas. Por supuesto, seguir llevando el mensaje a la Fuerza Armada Nacional de garantías y amnistía, pero también exigiéndole también ya a esas Fuerzas Armadas que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo. Así que tendrá doble propósito el miércoles y también llevar nuestras exigencias de cuáles son en cada uno de los espacios. El miércoles de 12 a 2 en todos los rincones de Venezuela iremos a las calles a exigirle a las Fuerzas Armadas seguir presentando lo que es la ley de amnistía y también lograr que llevar ese mensaje de una vez, que lo van a tener en sus manos muy pronto, que permita la entrada de la ayuda militar y llevar nuestros mensajes, las exigencias en cada uno de los espacios, de cada uno de los servicios públicos, de cada una de las comidas, medicinas, en los hospitales que se requiere tanto. El día de mañana también daremos precisión de cuáles son parte de los puntos y las exigencias de ese canal y la apertura del canal humanitario. Y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. El día sábado, gran movilización en toda Venezuela y los países que nos están acompañando en este proceso para seguir en las calles de Venezuela exigiendo lo que nos corresponde durante y en el transcurso de la semana. Tendrán en cada uno de sus espacios, en cada uno la información para circular y ver los puntos de concentración, los puntos de salida, el punto de llegada. La Unión Europea está con Venezuela, estaremos manifestando ese respaldo inédito de todo el mundo a nuestra causa, pero también contando con que se vence ese ultimátum que le diera la Comunidad Europea y el mundo en general para lograr nuestra exigencia. Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos muy bien, Venezuela. Hemos recuperado la esperanza, ha recuperado la capacidad de soñar nuestro país. Nos levantamos de una pesadilla para lograr despertar y poder soñar con un país mejor. Así que tenemos ya el balance de nuestras acciones el día de hoy, el día y durante esta semana. Las acciones en materia también de protección de activos y actividad económica del pueblo de Venezuela. Y la más importante, donde nos vinculamos todos como ciudadanos, donde nos vinculamos todos como agentes activos de cambio en este momento. El día miércoles de 12 a 2, gran manifestación hacia llevar la amnistía a las Fuerzas Armadas y exigirle que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Y el día sábado, gran movilización de respaldo a la decisión de la Unión Europea y lograr ese cese de usurpación, ese gobierno de transición y esas elecciones libres. Venezuela, vamos muy bien, hemos avanzado a pasos agigantados. Debemos continuar también con las asambleas populares en cada uno de los espacios para informarnos y ubicar cada uno de los espacios. Así que contamos con ustedes, cuenten con no solamente este servidor, sino todo el Parlamento Nacional, toda la fuerza unitaria y todo el desarrollo que se le está dando a cada uno de estas acciones. Nos vemos de nuevo en las calles de Venezuela, nos vemos de nuevo miércoles de 2 a 2 y el sábado para la gran movilización nacional e internacional para seguir avanzando en este proceso que vamos a lograr muy pronto la libertad de toda Venezuela. Muy buenas noches, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, seguimos adelante.
Ese es Juan Guaidó, el presidente a cargo del Ejecutivo de Venezuela en este momento y que el mundo entero cada vez se lo reconoce más. Dos cosas importantes, o por lo menos me parece a mí. Uno es que habló de la ayuda humanitaria, que le está pidiendo a los militares que deje entrar la ayuda humanitaria. Y le también pidió a los militares que no disparen contra el pueblo venezolano. Eso fue en otro mensaje durante otra visita que lo hizo. No lo escucharon ustedes, pero se lo estoy diciendo. Pidió a los militares que no disparen. Me parece, Michelle, que el tema de Venezuela, lo decías tú al principio, sigue siendo un tema inédito en el, yo creo que en la historia moderna, pero está tomando, yo creo que la presión contra Maduro es muy fuerte en este momento, Michelle Suárez.
Sí, así es. Hay un tercer elemento que yo añadiría a esos dos que has explicado, y es lo referido a la ley de amnistía, ¿no? Que a mí me parece clave porque es un mensaje relevante para los militares, los graves problemas de la humanidad más allá de Venezuela, las grandes tragedias, las grandes transiciones de los últimos 100 años se han saldado con este tipo de salidas, ¿no? De amnistía, de mirar para otro lado. A graves problemas, grandes soluciones, y grandes soluciones son probablemente, digamos que incluso perdonar algunas actitudes muy cuestionables, ¿no? Eso es así y ha sido así y seguirá siendo un método viable, ¿no? Para acabar definitivamente con un problema. Pero esa ley de amnistía sí creo que debería tener fecha de caducidad, no puede ser eterna, porque ahora vienen manifestaciones y habrá que ver quiénes de la Guardia Nacional Bolivariana, del Ejército, de la Policía, son capaces de cumplir las órdenes de Nicolás Maduro de disparar, bueno, a los manifestantes.
Lo entonces, dijo, lo dijo,
un
perdóname,
antes y un después.
Perdóname, lo dijo Guaidó, amnistía no significa impunidad, los que ataquen no habrá impunidad, lo dijo.
Exactamente, por eso es importante, ¿no?, que la ley de amnistía no sea mal interpretada y quienes quieran acogerse a ella, creo que este es el momento antes de disparar a la población civil.
Sí, señor. Bueno, pues Michelle Suárez, creo que con esto vamos poniendo punto final al programa. Yo insisto, la última o la más reciente de las noticias, la voy a repetir, el gobierno de los Estados Unidos va a sancionar a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. PDVSA es la compañía petrolera de Venezuela, la que controla todos los activos de petróleo en el mundo, incluso controla también, por ejemplo, una sucursal que tiene aquí en Estados Unidos, que es la compañía Citgo. Va a sancionar a estas empresas para que Maduro, Nicolás Maduro, no pueda usar este dinero, no pueda desviar este dinero. Muchísimas gracias, Emilio Cejas. Gracias también a Miguel Sánchez por haber estado con nosotros en la coordinación del programa y, por supuesto, a Michelle Suárez y a Luz Escobar. Mi nombre es Amado Gil, los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, ahora en Cuba, con Tomás Cardoso, en solamente minutos. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.